Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Saludos amigos, muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más, cuando nos va a visitar en el programa un investigador de lo oculto, un investigador de lo extraño, que además es policía. Y vamos a preguntarle también, bueno, de alguna manera, cómo compagina su labor, si es que lo hace, como policía y como amante, por ejemplo, del mundo de los ovnis, porque este programa de hoy lo vamos a conducir más hacia la propia búsqueda personal, ¿no?, del misterio, pero sobre todo, hacia el fenómeno ovni. Sí, porque tenemos que contaros además, lo haremos un poquito más adelante, que a la vuelta del verano pues habrá un congreso en Madrid de ufología donde van a estar todo tipo de personajes y personalidades de este mundo de los ovnis, tanto personas que dicen que los han visto como personas que se dedican a investigarlos, un poco de todo, y va a ser muy interesante. Por tanto, no os perdáis ni un segundo de este programa. Viene cargado de contenidos, así que no me voy a enrollar más. Ya sabéis, esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. Cristian Puig nos acompaña. Es un hombre que ha trabajado y tiene una trayectoria desde el ejército hasta el Cuerpo Nacional de Policía, especializándose en policía judicial. Desde muy joven le ha interesado el mundo del misterio y ahora vamos a ver cómo lo ha compaginado también con su trabajo. Le saludamos y le vamos a pedir también que nos cuente un poquito de su biografía, de su historia. Cristian, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas. Un placer estar aquí contigo y hablando de estos temas que nos apasionan a todos.
Eres autor del libro Tras la pista del misterio, dossier extraoficial de un policía nacional. Y yo ya, aunque aquí cuentas muchas cosas muy interesantes en la propia solapa, pero ya me cansé de solapas y quiero que el propio autor pueda contar algo sobre él, algo que no es, quizá no sea tan conocido o cómo se definiría el propio autor, ¿no? Entonces yo quiero que nos cuentes quién es Cristian Puig.
Bueno, yo es difícil definirse a uno mismo, ¿no? Siempre, pero bueno, en mi caso es evidente, por lo menos la parte de buscador, ¿no? Puedo considerarme un buscador porque soy muy inquieto y muy apasionado de las cosas que me gustan, y especialmente el misterio, pues es uno de los principales temas, ¿no? Básicamente porque es la búsqueda de lo desconocido y al final, pues, ¿a quién no le gusta, ¿no? A todos los que somos curiosos, ¿quién no le gusta meterse en este mundo tan apasionante? Al final parece que uno no llegue nunca a ninguna parte, pero quizá esa es un poco la clave, ¿no? El estar continuamente buscando, explorando, que es lo que a uno al final le hace crecer. El hecho de estar continuamente, pues, leyendo, yendo a los lugares, hablando con la gente, pues al final uno se mete en el estudio de la vida, por decirlo así, y al final pues es un crecimiento personal también, que es una de las partes importantes de mi vida. Al menos hoy en día, ya con la edad que tengo, el crecimiento personal es una parte fundamental y de las que más valoro.
Pues sí, oye, y esto que comentabas es muy interesante, que aunque no lleguemos a ninguna conclusión, es apasionante. Y es que yo a veces me pasa, a ver si a ti te ocurre lo mismo. Yo, cuando creo que he llegado a encontrar una explicación racional a un fenómeno de estos extraño, paranormal, pues a veces ya digo, ya está, ya me voy más al lado descreído, digamos. Pero de repente aparece un caso brutal con algunos elementos que me dejan con la boca abierta y se me derrumba otra vez ese castillo de naipes de las creencias o de las no creencias. ¿Cuál es tu postura en el mundo del misterio? Yo confieso, como acabo de decir, que he pasado por muchas fases.
A ver, es importante, esa es una pregunta importante. Crisis de fe tenemos todos, yo el primero, continuamente, y creo que se trata de eso, porque, como digo, eso forma parte de ese crecimiento personal. Al principio, cuando uno se mete de lleno estos temas, sobre todo cuando es más joven, tiene una visión del mundo y de lo que está haciendo, y con el tiempo, pues luego tiene otra, ¿no? Pues se te van cayendo mitos, vas viendo realidades, eso es así, eso es necesario, hay que decirlo, hay que ser sincero. O sea, a mí se me han caído muchos mitos, no tanto personas, porque yo no soy de mitificar a nadie, pero sí casos, ¿no? Y está bien que eso ocurra, porque forma parte del camino de la búsqueda de la verdad. Como digo, al final hay que ver las cosas tal y como son. Y yo tengo, digamos, la suerte, ¿no?, o la desgracia, de dedicarme a lo que me dedico, y la investigación es gran, o sea, la mayoría de mi trabajo como policía, en una gran parte de mi trabajo, la mayoría del trabajo que realizo es la investigación. Entonces no puedo investigar estos temas, o no puedo interesarme por estos temas, sin hacer lo que es hacer, que es investigar. Entonces, pues cuando uno va aplicando un metodológico, un método científico, como es el método de la investigación, pues se va encontrando con cosas que no se quiere encontrar, ¿no? Que es muchas veces con la realidad, la desilusión. Es normal. Pero el misterio tiene algo, que hay que coger estas cosas con pinzas, porque estamos analizando, estamos utilizando un metodológico para investigar algo que no lo es. No es como investigar un caso de drogas, un caso de un homicidio o cualquier tipo de delito, ¿no? Que son hechos físicos, específicos, lógicos. Esto es distinto. Aunque estemos utilizando el mismo método, y es lo que hay que hacer para investigar, no hay que perder de vista el enfoque final, que estamos realizando una investigación sobre algo que supuestamente no existe, que se desconoce, que no debería existir, o que no existe la tecnología o los avances necesarios para descubrir la realidad de lo que hay detrás de todo esto. Entonces hay que también hacer un ejercicio de humildad, reconocer que no tenemos todas las respuestas, que estamos muy atrasados, sobre todo en tecnología, para investigar fenómenos y casos que todavía a día de hoy no, nos quedan muy grandes, y al final no nos queda otra que aplicar por lo que aplicamos en la antigüedad, ¿no? Inventar historias, folclore, para dar una explicación a algo a la que la ciencia todavía no le puede dar, ¿no?
Pues sí, básicamente es así. Y aún así, como decías al principio de la entrevista, estamos tocando temas tan apasionantes y tan importantes que la ciencia incluso tiene que meterse con ellos, y es lo suyo. El misterio lo tiene que resolver al final desde la ciencia, se tiene que resolver desde la ciencia. Pero son temas como qué es la consciencia, dónde se localiza, qué ocurre cuando morimos, hay vida en otros planetas, hay otros niveles de existencia, en fin, son cosas tan profundas y tan apasionantes que son muy jugosas para meterse en ellas, ¿no?
Hemos elegido los temas más difíciles que existen, nuestro ego es más grande que nosotros, y hemos dicho, venga, vamos a investigar, venga, como tú dices, la conciencia humana, venga. Pero sí, va mucho por ahí. Ya has sacado el tema de la conciencia, es un tema que da mucho que hablar, porque creo que está detrás de la mayoría de los fenómenos inexplicables.
Oye, has contado en alguna entrevista tu evolución, tu forma de llevar la pasión por el misterio y a la vez ser policía, y contabas como en un momento dado, entre comillas, sales del armario y cuentas a tus compañeros, a tus jefes, etcétera, a los que están contigo ahí día a día, oye, que a mí me gustan estos temas, y además contabas que empiezan a salir compañeros o compañeras que han tenido casos y que les han ocurrido a su familia, etcétera. ¿Cómo ha sido esa evolución? Vamos a hacer un parón en el momento en que tú escribes este libro Tras la pista del misterio, desde tus inicios hasta que acabas escribiendo este libro.
Pues la verdad, yo al principio no contaba esto, ¿no? Era, salvo a mis amigos, pues dentro de la policía tienes compañeros, tienes amigos, ¿no? Pues mis amigos, los que me conocen, saben que me gustan estos temas, pero pues como algo anecdótico, ¿no? Pues como al que le gusta el fútbol, ¿no? Pues si tu compañero no le gusta, ni siquiera mantienes una conversación de esto. Lo puedes saber o no, pero ahí queda, ¿no? No se le da más importancia. Pero es verdad que yo no es algo que contara. Y es algo que chocó un poco cuando empecé a decirlo, como decimos, salir del armario, porque parece mentira, pero al final vivimos en una sociedad en España, cuando te sales de un poco de lo normativo, sea de lo que sea, parece que eres un foco, ¿no? Y que todo el mundo te mira y tiene derecho a juzgarte. Pero al principio, pues eso, yo mismo era el que me estaba, digamos, autocensurando por ese miedo, porque, vamos, sé dónde vivo, sé dónde estoy, sé el entorno en que me muevo y sé, digamos, los peligros a los que uno se expone cuando se muestra tal y como es. Y a la gente le sorprendió mucho cuando, pues, empecé a contarlo, empecé a decirlo, porque se pensaban incluso a algunos compañeros que les estaba tomando el pelo. ¿Cómo vas a creer tú en estas cosas, no? Porque lo tenía tan dentro de mí y era una realidad tan distinta, pues, la de mi entorno laboral como con la de mis investigaciones y lo que hacía fuera, que incluso no casaba, ¿no?, con mi forma de ser, con las bromas que solía hacer. Entonces a la gente en un principio le chocó un poco, pero también es verdad que el hecho de abrirme hizo que muchos otros compañeros se abrieran y me contaran, pues, experiencias, cosas que le habían sucedido. Al principio eran reacios, pero luego, pues, ya intentaban, incluso me buscaban y me contaban alguna cosa. Ha habido de todo, ¿no? Como todos, otros que se ríen, otros que lo utilizan para hacer bromas, pero no es lo normal, porque al final es un tema bastante serio y es raro a la persona que no le haya pasado algo alguna vez, o que no crea en algo. Entonces las creencias es un terreno ahí un poco donde la gente tiene un poco miedo a juzgar o a meterse, ¿no? No salir mal parada. En parte también es... no debería ser así, pienso yo. Yo pienso que el tema del misterio no debería haberse convertido en lo que es hoy en día, que es una creencia más, una religión más, por decirlo así. Pues como el que cree en su partido político, el que cree en su religión, pues también está el que cree en el misterio o no cree, ¿no? Es como, o sí o no, el que cree, el que no cree, o el que, o incluso dentro del mundo del misterio hay facciones, los escépticos, los que no son escépticos. Es un tipo de polarización que existe en la sociedad, pues que digamos que se lleva incluso al mundo del misterio. Es algo que me produce rechazo porque no se puede creer o no creer. Quiero decir, si a ti te interesa algo, es tu responsabilidad el confirmar si eso es así, comprobar el hecho, ver si es verdad, si no es verdad. No te lo puedes creer porque te lo haya contado un investigador, o porque lo hayas leído en un libro, o porque salga en un programa de la tele. Si te interesa de verdad, tienes que comprobar en base, pues sí, a los medios de cada uno, en fin, ¿no? Cada uno sabe de los medios que dispone, del tiempo y de las ganas. Pero si algo te apasiona de verdad, no esperes a creerte lo que te están contando. Compruébalo. El misterio es algo que, en la mayoría de los casos, que se puede comprobar si ha pasado. Si, al menos, digamos, están los testigos ahí, ¿no? O están los lugares los que se pueden visitar y está la experimentación. Hay muchos tipos, ¿no? Y desde estoy hablando por desde la psicofonía, el caso OVNI, me da igual, lo que sea. Pero lo que te interese, pues si te apasiona, métete de lleno y compruébalo por ti mismo, porque eso está ahí, es una realidad que está ahí, que lo único que tienes que hacer es ir a buscarla, ¿no? No creerte lo que te dicen. Entonces no es una cuestión de creer o no creer. Es una cuestión de que es algo que está ahí y si te gusta, pues lo vas a ver, y si no te gusta, pues no necesitas comprobarlo y no tienes por qué negarlo, ¿no? Por decirlo así.
Sí, te entiendo que hablar de un extremo o del otro es muy complicado. Tanto el creer en algo como el no creer en algo, porque cuando hablamos ya del terreno de las creencias es muy complejo. Sin embargo, al final, como estamos hablando de temas tan etéreos, cuando te pones a estudiar la materia, digamos, sobre todo para personas muy lectoras y todo esto, porque tu caso también vas muy por la investigación de campo y ahí es tú a tú con el testigo, varios testigos, intentar cuadrar los datos, etcétera. O sea, es otra labor distinta, también súper chula, pero cuando te pones a leer, decía, al final llegas a un punto en el que no te van a poder demostrar las experiencias que han tenido los testigos, más allá de la veracidad que tú puedas darle o de lo que cuentan, y ya sí que te pones al borde de la creencia, porque no puedes avanzar más en esa dirección, ¿no? Y eso es lo que a algunas personas, pues, les acaba frustrando, el hecho de decir, bueno, si es que al final No llegas a una conclusión, que es lo que decíamos al principio del todo, que esto es apasionante y también es desquiciante, porque ahora te preguntaré, Cristian, por el fenómeno OVNI, y decía Jiménez del Oso que le gustaría mandarles a los OVNIs a hacer cósmicas puñetas, en referencia a que es, a veces es un laberinto, ¿no?, la investigación del fenómeno OVNI, que te lleva a callejones sin salida y otras veces te lleva a deslumbramientos alucinantes también, como a ti te ha pasado. Pero bueno, vamos poquito a poco. Desde que sacaste el libro, bien, el libro lo escribes en 2021, pero se publica a principios del 22, han pasado 2 añitos. ¿Cómo ha cambiado, si es que ha cambiado algo, o cómo ha evolucionado tu forma de pensar después de encontrarte con lectores, de presentarlo, de firmarlo, etcétera?
Pues la verdad, me ha confirmado algo que ya sabía, y es que no me gusta la comunicación. Quiero decir, a mí me gusta la investigación. Quiero decir, yo esto lo hago porque me interesa el tema personalmente. Es egoísta, pero es así. Es algo que me apasiona y tengo una especie de vínculo, ¿no?, con este universo, con el misterio, que incluso muchas veces, aunque trate de ignorarlo, parece que me persiga y me busque o me haga ir a los sitios, ¿no? Y entonces es por ese trato, ese vínculo que tengo con ese otro lado, por el que me gusta estar ahí y seguir, investigar. Esa es mi pasión. A mí la comunicación es algo que ha venido un poco después, pues con el tiempo, por haber estado tan metido, pues vas conociendo gente, vas escribiendo cosas, y a la gente le interesa por lo que has visto y se van poniendo en contacto contigo, y al final, bueno, estas cosas también culminan en un libro, que está bien. Quiero decir, me gustó la experiencia de escribir porque en parte fue como sacar cosas que uno tiene dentro, guardadas, ya no en el archivador, sino dentro, ¿no?, dentro de uno mismo. El hecho de escribirlas parece que las estés exteriorizando, las estés sacando y te estés quitando un peso de encima. Yo al menos tuve esa sensación. Esa parte estuvo bien. Luego, pues sí, el tema de los libros, presentaciones, tal, es un poco coñazo, es una experiencia, es bonito, pero al final es un poco coñazo, ¿no? Es la parte que menos me interesa del mundo del misterio y todo esto, porque, bueno, yo ya tengo mi trabajo que me exige muchísimo, vale. Me cuesta mucho encontrar tiempo para mis investigaciones, mis estudios. Claro, porque la investigación no requiere solo ir al lugar y recopilar datos, no requiere estar continuamente formándote, aprendiendo. También un poco, pues mi trabajo también me exige muchísimo en ese sentido, ¿no? Yo lo veo como casi que una misma cosa. Entonces, claro, esto al final no deja de ser una distracción que me saca un poco de lo verdaderamente importante, ¿no? Pero es una experiencia más, estoy agradecido de hacerlo y no, incluso no descarto en el futuro hacer más cosas así, pero me dejo llevar, ¿no? A ver qué va surgiendo de ahí. Y es verdad que la gente que quiere contar conmigo, pues para pues como tú, ¿no?, pues para salir en el programa, contar mis experiencias, yo lo agradezco de verdad. Es decir, no, aunque haya sonado pedante lo que he dicho, esto en realidad no me molesta, ¿no? Es una experiencia y esto hace también que me lleguen más casos y un poco, pues, este feedback que tenemos de poder conversar y conocernos, pues al final hace también que los dos aprendamos, ¿no?, de experiencias ya pasadas, de otras investigaciones, y eso también está bien. Todo, como digo yo, esto es un aprendizaje, es un... eso.
Aquí te has puesto muy JJ Benítez, que además sé que tú le tienes en un pedestal de alguna forma, que es uno de tus, bueno, precursores y referentes. Sí, te has puesto muy JJ Benítez, porque JJ Benítez odia las presentaciones, dice, y las hago porque me obliga, Planeta, si no, no las haría. Y entiendo que es una cosa que cuando tú estás muy focalizado en algo, esto te saca, digamos, de lo que estás focalizado, y entiendo por qué lo dices y tal, y está bien que lo matices, etcétera. Así que sí, ahí has estado te ha poseído el espíritu de Benítez, lo cual es muy bonito, porque no es un espíritu menor el de Benítez. Mira, hablando no de todo, es, esto no lo es, y además que lo podemos enlazar con la siguiente pregunta: ¿cómo ves el panorama actual de la ufología? Ya que en el libro tratas muchos temas relacionados, hay varios misterios, pero en este Tras la pista del misterio hay muchos que tienen que ver con el mundo de la ufología. declaraciones en el Congreso de los Estados Unidos, filtraciones, otra vez callejones sin salida, parece que ya va a salir la noticia, pero no sale. La gran noticia esta de tenemos la prueba y esta es, aquí la tenéis. Hemos conseguido una nave, vete tú a saber de dónde. ¿Cómo lo ves tú en la actualidad ufológica? Y por cierto, perdona, opino donde hay mucho, hay mucho menos investigación de campo.
Sí. Somos un grupo de frikis que nos interesa este tema y hacemos lo que podemos con lo que hay, ¿no? Esa es la auténtica verdad. No tenemos medios para realmente evidenciar si existe vida en otros mundos y si están en este, que es lo que nos interesa, seamos sinceros. A los ufólogos, lo que nos interesa no es saber si hay vida extraterrestre, que eso yo creo que el 90% de la población ya considera que es más probable que exista vida. No es posible, es probable. O sea, por estadística, por lógica, por sentido común, no somos el ombligo del universo. No somos el ombligo de nada. Entonces, es lógico pensar, y yo creo que cualquier persona sensata, con estudios o con un poco de inquietud, pues es fácil de deducir que pueda existir vida y que, vamos, que no que pueda existir, sino que el universo esté plagado de vida, como está el planeta. Pero otra cosa es que lo que hacemos nosotros, que es además que estén aquí, que se bajen de la nave, nos den la mano y hacernos un selfie con ellos para poder sacarlo en un libro. Eso es la ufología, en realidad. Al menos es lo que yo opino. Como tú bien has dicho, hay pocos investigadores de campo. Justamente de algo que precisamente lo que más exige al ufólogo, por seguir con el nombre que no me gusta nada, lo que más exige es el trabajo de campo.
¿Piensas que la ufología habría que desterrarla, el concepto en sí, no?
Yo opino que sí, no me gusta nada, pero bueno, es una opinión personal. Quiero decir, yo no sé más que nadie. Es una opinión que me he forjado con el tiempo y es verdad, sí. Y no me gusta, ¿no? No me gusta nada porque parezco un friki. Si digo, ¿tú eres ufólogo? No. Yo soy policía, pero me interesan estos temas. Intento, pues dentro de mis posibilidades, mis conocimientos, rascar un poco lo que hay y ver qué queda, ¿no? Detrás, qué hay. Pero no soy ufólogo, no soy científico, ni nada que... No sé, no me termina de gustar. Y luego es que es eso, ¿no? Que dentro del mundo del frikismo que hay, pues sí, hay mucha gente que se consideran ufólogos, pero luego no realizan trabajos de campo. Hay gente que lo hace, y yo los conozco a todos. Son muy pocos. JJ Benítez, por supuesto, David Cuevas, Manuel Carballal... No sé, no gente con la que al final te encuentras porque están allí, ¿no? Pero hay poca gente, hay alguno más. Perdóname que se me olviden los nombres o de citar alguno más, pero sí que es verdad que hay alguno más, pero son muy pocos, la verdad, para un tema tan importante, que tan apasionante, y que hay tanta gente detrás hablando de todo esto, ¿no? Entonces, yo no es que tampoco me mueva demasiado, no estoy todos los días allí en la calle investigando, pues cuando me llega algún caso, por supuesto, hago lo que puedo, pero lo importante es llegar, ir al sitio, hablar con la gente, aunque el caso haya pasado hace 1000 años, es que me da igual, los testigos siguen ahí, sus versiones siguen ahí, siempre habrá cosas que decir, cosas que contar, cosas que analizar, ¿no? Desde la perspectiva de hoy en día. Entonces es importante realizar una labor de investigación. Y luego están las noticias, como dices, que no paran de salir, pero no paran de salir ahora, no son noticias contemporáneas. Estamos a punto de decir, siempre están a punto de decir algo, siempre estamos a punto de desvelar un secreto, siempre nos tienen ahí, siempre están a punto de desvelar secretos que nunca se desvelan. Entonces juegan con nosotros, es un poco como la política, es toda una farsa que hay montada alrededor del fenómeno ovni, que lo que hace es distorsionar la realidad. Al final no sabes si estamos hablando de experimentos militares, de espionaje, que la gran parte es espionaje. Y todo esto sirve pues para crear una especie de cortina de humo para que no sepamos realmente qué hay detrás del fenómeno ovni, ni incluso que lleguemos a dudar de si lo saben las grandes potencias o si no lo saben. La cortina de humo es tan grande que al final te hace dudar de todo. Yo opino que sí, que se sabe por pues un poco por mis investigaciones y por digamos conversaciones que he tenido pues con pilotos, radaristas y gente más cercana más cercana que yo al mundo espacial o a los cielos, ¿no? Sí. Y que tiene más conocimientos que yo y que saben y dan por hecho que esto se sabe y se trata de ocultar desde hace muchos años. Más hace muchos años, quiero decir, antes quizá era más descarado que se trataba de ocultar. Ahora, como todo es estamos en la era de la desinformación, es más fácil echar cortinas de humo y que no sepamos realmente qué hay detrás de todo esto. Siempre se ha hecho, pero ahora es que ya es imposible, ¿no?, saber qué es verdad y qué es mentira.
Oye, pues te vas a encontrar, creo que vas a poner patas arriba el Congreso Contact el 12 y 13 de octubre, este congreso que se va a celebrar en Madrid, con todo tipo, con todo el espectro, con toda la gama de lo que integra ese mundo de los ovnis, y te vas a encontrar con, yo creo que buenos amigos como puede ser Josep Guijarro o Miguel Pedrero, que supongo que también lo tendrás en tu lista de investigadores de campo, porque a Miguel Pedrero no hay otra cosa que le guste más que irse por ahí a entrevistar testigos, es la cosa que más le gusta en el mundo, y Enrique de Vicente.
¿Tú sabes dónde conocí?
A ver, cuenta.
Perdona que te corté. ¿Sabes dónde conocí a Miguel Pedrero?
Pues en algún caso por ahí.
En el Tassili. Oh. En el Tassili, viendo las pinturas rupestres del Tassili en Argelia.
Qué maravilla.
Imagínate si es investigador de campo.
Sí, sí. Pues eso, vamos a aprovechar para que nos cuentes, hay un montón de ponentes y pues tú eres uno de ellos también, así que queremos que nos avances algo o qué estás preparando para ese congreso, que todavía queda mucho y las entradas ya están a la venta para esa edición 12-13 de octubre en el Matadero, el Contact UFO Congress.
Pues la verdad es que no he preparado nada, tengo que decir, pero sí que estoy valorando, estoy todavía en fase de valoración. No sé todavía qué temas tratar, porque había pensado en un primer momento hablar de casos OVNI que yo he investigado, personalmente y contar incluso experiencias que me han pasado a mí investigando estos casos, ¿no? Que al final, estos congresos, más que la información, yo creo que lo que le puede interesar a la gente es tus propias experiencias, que le cuentes qué has visto, qué has vivido, ¿no?, qué has sentido, con qué te has encontrado. Tengo alguna anécdota, la verdad, que podría contar, pero también hay una parte importante en este, por lo que yo he visto y cómo habla la gente, los ponentes que van a ir al congreso, hay una parte espiritual, ¿no?, también dentro de este congreso que al que estoy agradecido que me hayan invitado. Vuelvo a decir, antes se parece un poco pedante, pero estoy muy agradecido de que me hayan invitado a participar, y quizá vaya un poco por ahí. Vaya un poco por ahí, quizá más contar experiencias que he tenido, pues, más de tema espiritual, de índole espiritual, dentro del mundo del misterio e investigando casos, ¿eh? Que hay veces que uno va, intenta ser lógico, intenta ser metódico, pero incluso dentro de todo esto se acababa en un camino que, pues, como digo, más de humildad, más espiritual, donde al final pues a uno se le revelan cosas y quizá pues pueda aportar algo, ¿no? Más en ese sentido. No lo sé. Será una sorpresa. De momento es una sorpresa. No sé el tema que voy a tratar. Aunque bueno, algún tema OVNI soltaré.
Por lo que cuentas, seguro que es súper interesante. Y siempre puedes hacer un remix espiritualidad y casos, espiritualidad y vivencias. Que, por cierto, yo lo quiero saber ya, de verdad. Tras la pista del misterio con Luciérnaga, este libro, todo lo que hay aquí es real. ¿No hay nada novelado?
Todo es real. Los casos son reales, todo lo que cuento es real, todo lo que me ha pasado ahí es real. Sí que es verdad, además lo anuncio, que me tomo yo alguna licencia literaria con las fechas, ¿no? Que un poco las fechas y los lugares de temas de mi vida personal, porque hablo mucho de mi vida personal, el libro es un poco autobiográfico, y lo que es al margen de los casos y de las investigaciones, sí que me tomo licencias, pues, para no decir todos los sitios donde yo he vivido, yo he estado, claro. Mis destinos, por peligrosidad, un poco por autoprotección, por protegerme, y un poco, pues, algunas fechas, pues, para que un poco casaran y quedara bien dentro de la historia, pues, he alterado un poco alguna fecha que otra. En la historia, también un poco relacionado con la autoprotección y que no me sigan la pista, claro. Pues, algunas investigaciones que he hecho en mi labor policial, vamos.
Pero entonces me estás diciendo que todos los criptogramas, la operación Salmón, que ya lo será, el lector sabrá lo que es esto cuando tenga el libro en sus manos. Todo esto es que parece de película o de novela. ¿Es así? Más o menos.
Sí, eso es tal cual. No, es tal cual. Eso pasó así con... De hecho, mira, mi hermano y mi primo, que salen ahí en la Operación Salmón conmigo investigando, vendrán también al... Quieren venir, me han dicho que quieren venir al Congreso. Están por allí. La gente los podrá conocer, me acompañan mucho en estas cosas. Y yo a ellos, que muchas veces ellos están más activos que yo, sobre todo mi primo Gustavo, está más activo que yo en el tema de las investigaciones, el misterio. Hay épocas que yo estoy más sumergido en el estudio y él está más activo investigando, otras yo, va cambiando la cosa. Somos un equipo, por decirlo así. Pero sí, todo es tal cual. Y todo pasó, pues como lo cuenta ahí, en su restaurante, el Domenech, pues cuando hacíamos nuestras investigaciones allí, nos reuníamos, ¿no? Al principio éramos más frikis que ahora, porque éramos más jóvenes y nos metíamos mucho en las cosas, nuestro mundo era una película, nos metíamos tanto en eso que al final la película acababa haciéndose realidad. Y esto pues fue así, muy de película, ¿no? Todavía no hemos llegado a saber quién nos dejó ese libro, la Ilíada, con ese criptograma, y la verdad que, bueno... Todavía no sé dónde, no sé el final ni las conclusiones de todo esto, pero sí, lo que sí sé es lo que he aprendido gracias a eso. Eso me ha abierto un mundo, me ha abierto unas puertas, un mundo de conocimiento, y al final me hace, pues son cosas que a uno le hacen seguir ahí y seguir creciendo, ¿no?
Es súper interesante. Vamos a algunos casos un poco más concretos. A ver. Así una a bote pronto que a todo el mundo se le ocurre, ya sé que no soy nada original, pero al decir que te gusta el misterio y eres policía, lo primero que viene a la mente es el caso Vallecas. Y el caso Vallecas es otro de esos laberintos donde cuando parece que sí, luego no, cuando parece que no, luego sí. Simplemente te pido tu opinión como policía, porque muchas veces, no es el único caso donde se ha personado la policía, pero muchas veces, claro, los agentes dicen, es que nosotros no podemos cazar fantasmas, es que nosotros no podemos hacer gran cosa más que dar fe que allí pasa algo o que no lo pasa e intentar tranquilizar a la familia. Pero es una actuación compleja la de un policía en un caso de supuesto poltergeist.
Sí, es muy compleja. Más que nada por lo que hay detrás del Poltergeist, el que no creo yo que sucediera al final, ¿no? Ya lo suelto así a bocajarro. Yo he investigado no lo he investigado con profundidad, pero he ayudado mucho a investigar este caso cuando lo estaba llevando David Cuevas, ¿no? Él lo investigó con más profundidad que yo, sacó un artículo en El Mundo y... Sí. Y yo pues le ayudé en cosas que no puedo decir, porque muchas veces, muchas investigaciones estoy yo en las sombras, porque principalmente lo que decíamos, no soy comunicador, me gusta investigar, entonces saco cosas que a lo mejor el resto de la gente pues le cuesta más sacar, pues por un poco por mi condición, pero luego tampoco las voy yo a sacar a la luz, ¿no? Pues para eso ya hay periodistas que se dedican a eso, como David Cuevas. Pero sí que lo que he investigado y lo que he visto sí que me ha llegado a pensar que esto no es definitivo. Lo digo, es mi opinión personal. Puedo estar equivocado y mañana puedo investigar el tema o venirme otra información y cambiar totalmente de tema, porque es lo que decía, esto no se trata de creer o no creer, se trata de conclusiones que lleva uno pues, con su experiencia y su investigación y puedo estar totalmente equivocado, por supuesto. Pero yo creo que este caso, como muchos casos, no ha sido el único en el que ha ido la policía por un tema familiar, discusiones, dramas, hay muchos dramas en las familias y además era una época distinta a la de hoy en día. El mundo del misterio estaba como en auge, la gente salía por la tele hablando de casos de misterio, les pagaban en los programas o a lo mejor pues tenían su momento de protagonismo. No creo que eso fuese el detonante del caso, eso es algo que vino después, pero sí que es verdad que muchas veces cuando llega la policía y se encuentra con un drama, se encuentra pues con platos rotos en el suelo, se encuentra pues que parece una actuación violenta, que cuando llega la policía está todo tranquilo, pero se nota que haya pasado algo violento. Hoy en día nadie duda, porque existe la ley de violencia de género, y nadie duda que eso es un caso, puede haber un caso de malos tratos o un caso de violencia doméstica cuando un policía se encuentra con eso. Y la actuación es clara. en esa época no era tan clara, y menos claro. Cuando están utilizando el recurso de no sabemos qué ha pasado, han salido los platos volando y tal. Son casos que han pasado. No digo tampoco que esto sucediese en el caso Vallecas, pero me gusta sacar el caso Vallecas porque han habido muchos casos Vallecas. Ha habido actuaciones con la policía, en esa época sobre todo, donde la han considerado pues que ha sido un efecto sobrenatural y lo que ha pasado ha sido un incidente violento con la familia, ¿no? Discusión con los hijos, con los menores, con el marido, con la mujer. Entonces se han intentado ocultar este tipo de violencias familiares con este tipo de hechos. Como digo, no digo que fuera el caso. Caso sí que es cierto, ¿vale? Vamos a dejarlo claro. No digo que sea el caso, pero sí que esto nos hace ya ponernos un poco con las orejas así y decir, cuidado cuando hablemos de estos temas, porque hay dramas peores que se te aparezca un fantasma en casa. Hay dramas peores. Y hay que tener cierta sensibilidad en estos temas. Pero sí que es verdad que aquí el caso se hizo famoso porque hay un parte de intervención. Muchas veces no se hacen constar en parte de intervención que ha habido una supuesta aparición fantasmal o que la familia cuenta pues, bueno, lo que contó, ¿no? Y en este caso sí lo hay. No es en sí un parte de intervención, tengo que decir, que también hay mucho desconocimiento sobre esto. Ni un atestado policial, ni nada por el estilo. Es simplemente un parte de sala. Es la comunicación que hace la patrulla, Z, cuando llega al lugar de los hechos, se entrevista con las partes y comunica a la sala 091, que es que les ha comisionado a ir allí por un incidente, comunica lo que ha pasado. El operador de sala hace un resumen, que el policía manifiesta que estas personas con su filiación tal, 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 manifiestan que ha pasado tal cual. Y se va, ¿vale?
Y ya está.
O sea, ni siquiera hay un par de... Hoy en día queda más registro de todo. Se hace más parte de intervención, pues se da más cuenta de todo porque todo queda registrado, todo es mucho más burocrático. No tiene nada que ver a cómo se hacían las cosas entonces. Pero quedó constancia de eso, alguien lo rescató y por eso se hizo famoso, entre otras cosas, ¿no? Porque parece que el hecho de que exista un par de intervención, haya estado la policía de ahí, le da credibilidad. Y eso es mentira. Que haya estado la policía allí no da ninguna credibilidad al caso. Eso lo único que quiere decir es que efectivamente ocurrió un hecho, la policía estuvo allí y esta gente les contó lo que les quiso contar. Fin de la historia.
Vale.
Luego sí que es cierto que ha salido el policía que se interesó un poco por lo que pasó, habló con la familia, luego con los años contó que él creía que efectivamente ahí había pasado algo, ¿no?
Sí, sí.
Yo no voy tampoco a entrar en discusión en lo que él cree, él estuvo allí, él verá lo que considera. Yo considero que ahí no pasó nada. Es más, pude tener acceso a la autopsia de, no la autopsia, sino al informe de autopsia de la niña que falleció en el caso de Vallecas. Que supuestamente falleció pues, después de haber realizado la Ouija, pues ya sabemos todos un poco la historia, ¿no? Del caso Vallecas, tampoco vamos a atendernos mucho en esto. Y al final, la vez que tampoco quiero entrar en muchos detalles y detalles macabros, porque creo es que tampoco interesan tanto, pero lo que puedo decir es que no está directamente relacionado
claro.
La muerte de esta persona con nada relacionado con el misterio, ni con alguna aparición, ni con la Ouija, ni... Y luego otra cosa, tampoco considero que haya que demonizar la Ouija, porque también hay que tener en cuenta que es que eso hay mucho folclore detrás que va haciendo crecer la bola. Y yo sí creo en el misterio, yo sí creo en el fenómeno de la Ouija, yo sí creo que pasan cosas, pero estos macro casos que se crean alrededor de eso, cuando uno investiga y va aquí separando el grano de la paja, ve que esto al final es folclore. La Ouija al final es una mesa de adivinación, pues yo qué sé, puede ser las cartas del tarot o cualquier otra cosa. Y a raíz de la película de la niña del exorcista, que creo que se quedó en el inconsciente colectivo de todo el mundo que vio esa película, incluso del que no la vio, al menos el mío se quedó, cambió la percepción a nivel mundial de lo que era la Ouija, porque hasta entonces si es que la vendía los de Magia Borrás, vendían una Ouija como un juego infantil para los niños. Tengo un amigo que la tiene y cada vez que voy a su casa practicamos la Ouija con la mesa de Magia Borrás. Es que es alucinante.
Sí, sí.
Y por eso es lo que ya hace uno ver cómo cambió de repente la percepción, ¿no? No sé si era del 79 la película. creo que sí, no me acuerdo ahora la fecha exacta, pero por ahí. Pues a raíz de esos años cambió brutalmente y ya...
73.
Del 73, imagínate. hace mucho más. Pues el tema es ese, que ya cambió un poco la percepción, se demonizó, y de repente ya era el mal, de repente realizabas la Ouija y ya te poseían los demonios. Y hay que tener en cuenta que la mente es muy, muy poderosa. No estoy hablando solo de la sugestión, sino de las puertas que somos capaces de abrir mentalmente a través de nuestras creencias. Entonces, si me preguntan si es peligroso realizar la Ouija, pues a día de hoy diría que sí, pero no por la Ouija en sí, sino por las mentes que están realizando eso. Por ejemplo, pero bueno, lo mismo puedo decir de Internet. ¿Internet es peligroso? Sí. Depende de la mente, pues ya sea pues un enajenado o un menor, simplemente un menor. Hay cosas a las que no pueden o no deben tener acceso los menores o las personas más vulnerables, ¿no? Mentalmente. Lo mismo pasa con la Ouija. No es más peligrosa que Internet. ¿Es peligrosa? Sí. ¿Hay que tener cuidado? Sí. Siempre, con todo. ¿Hay que tomar precauciones? Sí. ¿Pero hay que demonizarlo? No. Entonces, todas estas historias que se han creado alrededor de la Ouija y todo esto, hay que ser prudentes primero a la hora de contar estas historias. Y por eso creo que es tan importante la investigación, ¿no? Porque uno hace ver las cosas de otra perspectiva y ves que ni todo es misterio y realmente lo que es, o lo que es importante y lo que es maravilloso, como es como un simple vaso y un simple papel, un folio y tal, puede hacer que eso casi que tome conciencia propia y se mueva por sí sola y que cree mensajes que tengan sentido, ¿no? Incluso, y que o pasen cosas, que interactúe con el entorno, ¿no? Que salgan sillas volando, exploten bombillas, cosas así, ¿no? He investigado casos, en muchos casos, y sé que estas cosas suceden de verdad, incluso hay estudios serios en ese sentido. Entonces, joder, tenemos un misterio que es maravilloso, que hay que explorar. No es necesario ensuciarlo contando historias que no son reales.
Oye, qué maravilla. Mira, me queda una última. Te iba a preguntar, pero me lo voy a saltar porque además sé la respuesta y ese caso por el que te iba a preguntar da para un programa aparte. Bueno, o sé la respuesta, no, la sospecho. ¿Cuál es el caso? Te iba a preguntar cuál es el caso que más te ha marcado y posiblemente sea los Villares, aunque no lo sé. Pero te iba a preguntar otra cosa distinta. ¿Cuál es un caso que tú, bueno, puedas tratar en el libro o no, pero que tú hayas investigado muy de cerca y que consideres infravalorado? Es decir, poco conocido, poco divulgado, pero que bien valdría una peli en Netflix como la tiene el caso Vallecas.
Así en frío, seguro que lo hay, ¿eh? Seguro que los hay. Me vienen a la mente los casos que investigué, no uno, sino varios, en una zona determinada de Requena, entre la zona de Requena y Utiel, en una serie de aldeas, y investigué casos bastante impactantes, ¿no? Bastante impactantes, quiero decir que casos serios de ufológicos puro y duro, que parecían que en encuentros de la tercera fase se habían basado muchas veces en lo que había sucedido allí. Se podía hacer una serie de Netflix, una de las típicas miniseries o docuseries incluso de lo que había pasado allí, claro que sí, y nadie sabe de estas historias salvo la gente de allí. No han trascendido por lo que sea, nadie las ha contado, pues supongo que porque he sido yo el que las he investigado y tampoco, como digo, no me dedico a la comunicación y no me conoce casi nadie. Pero sí que es verdad pues que allí han pasado cosas interesantes que a día de hoy todavía se cuentan, a pesar de que muchos de los testigos que me contaron esas historias ya han fallecido a día de hoy. Y bueno, menos mal que las tengo recopiladas, porque si no se habrían perdido.
El libro además sirve como legado, ¿no? Sirve como testimonio que mientras quede escrito, pues ya va a quedar para la eternidad, digamos. Y además hay una copia de este libro en la Biblioteca Nacional. O sea que es una cosa que va a perdurar ya para siempre. Bueno, ponnos para terminar alguna escena de estas de los casos que ocurrieron todos por una zona muy parecida, de Requén, alrededores, etcétera. Una escena, la escena del coche, o alguna escena de estas que digas tú, esto valdría para la serie sobre este caso, por ejemplo.
Hay varias, pero mira, hay una que había dos personas, ¿no? Que, digamos, dos personas. Era el año 78, 79, no estoy seguro ahora mismo. Y había pues un hombre pues que estaba ahí tenía estropeada la máquina de azufata en su uh-huh. en su casa de los Marcos. Entonces había llamado al herrero, el herrero había ido a su casa, le había arreglado la máquina. No había ido a su casa, perdón. Había ido este hombre a por el herrero. Uh-huh. Le había llevado a su casa, le había estado arreglando la máquina de azufata y cuando terminó, pues le volvió a llegar de los Marcos al Caudete, ¿no? Que son las dos aceras en las que uh-huh. que separaban, digamos, esa carretera. Pues a la vuelta, cuando salieron de casa de este hombre, ya vieron de fondo unas luces bajitas, no estaban muy altas en el cielo, bajitas. Ellos pensaron, ostras, una ambulancia por aquí, qué raro que habrá pasado, ¿no? Siempre, porque siempre las personas normales racionalizan, la mente trata de racionalizar, claro. Aunque veas algo que desconoces, siempre tratas de pensar que es algo terrenal, que va a ser una ambulancia. Y cuando llegan a la altura de las luces, de repente se apagan. Allí ya no hay ninguna luz, era un cruce. Llegan al cruce, no había un accidente, no hay luces, no hay nada. Qué extraño, ¿no? Total, que giran en el cruce y se van ya en la recta que va hacia el Caudete. Y fue en ese momento cuando de repente ven una luz muy, muy, muy rápida que viene de dirección de otra aldea que se llamaba Las Monjas, volando y hace ¡fum! Pero volando, un segundo. No estoy hablando de, no, mira, estoy viendo acercarse una luz. No, fue un segundo. Hizo la luz ¡fum! Volando y paró en seco delante de sus cabezas. Yo me diría 30 metros, según el hombre, que no estoy hablando, no, estoy viendo una luz en el cielo. No, uh-huh. Estaba viendo un disco enorme posado en sus cabezas con tres luces en el interior. O sea, era algo sólido, que emitía además luz en el interior. Él paró el coche, el hombre no les deslumbró porque había un foco que iluminaba la carretera y los viñedos que había alrededor. Entonces, pues el hombre pues, se paró, se bajó del vehículo, estuvieron mirando, el herrero... mucho más miedoso que este hombre, pues le intentó subir al coche, no te bajes, vámonos. Ya se puso en plan hasta violento, en plan, ¿qué hacemos aquí? Vámonos de aquí. Entonces, que al final, pues cogieron, arrancaron el coche, siguieron y se fueron, ¿no? Hay varias versiones de esta historia. Luego ha habido más versiones de que incluso bajaron seres de esta nave, pero yo no me termino de creer esas otras versiones. Yo creo que ya es una distorsión del tiempo, de los recuerdos, de lo que pasó y han ido añadiendo más cosas. Creo que lo que vieron ya es fascinante, sí. Y ya digamos que les marcó un poco, ¿no? la aventura esta. Además, me lo creo perfectamente porque he hablado con más vecinos y más testigos y en esos años más gente ha visto en esas mismas carreteras luces que les perseguían. Entonces, son gente que ni siquiera se conocían entre ellos, ni que sabían la historia uno del otro, de los otros, y todos me contaban algo parecido. Eran luces que además perseguían a los vehículos que iban por la zona.
Pues, Cristian Puig, será un placer verte por Madrid 12-13 de octubre en este congreso Contact, que la página web es Contact, como la película, contactcongress.es. De todas formas, la pondremos en las redes sociales de Madrid Misterioso. Y decirte que no sé de lo que vas a hablar, pero seguro que tal y como lo cuentas y con la pasión que lo cuentas y con ese entusiasmo, da igual, lo que cuentes será súper chulo y tendrás al público entregado. Así que nada, nos vemos, yo creo que estaré por allí, así que espero verte por el congreso.
Pues muchas gracias por la invitación y por los halagos y sí, desde luego espero verte y espero que puedas eso. Pasar un buen rato en el congreso, conocer a mucha gente y que me cuente muchas historias sobre todo eso.
Seguro que te caen unas cuantas. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
De Madrid al cielo y más allá. Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Y ahora está con nosotros Joaquín Cot, organizador del Contact International UFO Congress, el congreso ufológico que tendrá lugar en Madrid el 12 y 13 de octubre y que acabamos de hablar con uno de sus participantes, Cristian Puig. Joaquín, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal estamos, querido Álvaro? Pues muchísimas gracias, lo primero, por darnos tu espacio de cara a hablar de este importante encuentro.
Pues un placer, porque además yo voy para allá y me lo paso pipa, las cosas como son. y como prensa, además, siempre vuelvo a casa con experiencias, con testimonios, con entrevistas que son muy valiosas. Como el año pasado ya hicimos la crónica del anterior congreso en Aranjuez, este año ya es en Madrid ciudad, y igualmente va a ser la caña. Joaquín, cuéntanos, ¿qué motivación tiene este congreso? ¿Qué se va a encontrar la gente que asista?
Bueno, lo fundamental de lo que es el congreso es que lo que nos motiva, y además en parte tiene ese título, ¿no? O ese subtítulo de lo espiritual y lo humano en el fenómeno ovni, ¿no? La parte que tiene que ver con lo que es el contactismo, la parte de la investigación, o sea, el ir más allá de lo que son las luces. ¿Qué hay detrás de esas luces? ¿Quiénes son? Porque no dejan de ser seres de otros, no solo planetas, sino de otros planos, dimensiones, incluso de tiempo, de otros tiempos, ¿no? Y que quizá ahora lo que es la física cuántica, lo que es la ciencia, empieza a demostrar que puede ser...
Cuéntanos del congreso ya, para meternos más en harina, algún nombre que te venga que pueda ser importante para el oyente, personas que van a estar allí, y sobre todo actividades, porque no solo son conferencias, también hay talleres.
Sí, bueno, todo lo que es la información está lógicamente dentro de lo que es la página, pero de la página de creo que la estás poniendo ahí, lo de
sí, sí, sí.
Es, o sea, la gente lo está viendo, pero lo que hemos intentado es poner tanto investigadores del fenómeno OVNI, que son un poco más discrepantes con el ámbito del contactismo y el mensaje, como sí, los que son un poco más afines o tienen de alguna manera un toque diferente a la hora de trasladar esas investigaciones, ¿no? Eso sumado a, lógicamente, al ámbito del contactismo, es decir, a personas que afirman con su testimonio, sus evidencias, que están en contacto con estas otras realidades, con estos otros seres, y qué mensaje hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces, es un poco de todo. Tenemos desde el explosivo, ¿no? Y el gran maestro Enrique de Vicente, que
garantía
estará hablando de lo que es la actualidad del fenómeno, o sea, que será muy actualizado lo que hable él. Habrá una charla muy amena y muy cercana con él. Está también, lógicamente, como investigadores, tenemos a Miguel Pedrero, que lógicamente tiene también su propia visión de lo que es el fenómeno, ¿no? Que podría chocar con otras formas de entender el fenómeno, pero es bueno. Es bueno porque yo creo que nadie tiene una verdad absoluta. Creo que todos son piezas de un gran puzzle que formaría parte de una realidad de 3D, pero como estamos hablando de diferentes dimensiones, es un poco más complejo de lo que parece. Pero bueno, vamos teniendo poco a poco pequeños matices o pinceladas de lo que podría ser la realidad. Así que eso es un poco lo que pretendemos. Mercedes Pullman, por ejemplo, que es también otra gran investigadora, que va a venir a hablar del ámbito de del fenómeno OVNI en la antigua Unión Soviética. O sea, cosa interesante, con cosas frescas y con todas sus investigaciones. En el ámbito de lo que es la investigación, el contactismo a nivel internacional, lógicamente estará Sixto Paz-Wells, el Fernando Mostajo Mertens, que son reconocidos a nivel internacional. De hecho, con ellos este fin de semana con Luis Fernando, bueno, depende de la emisión, ¿no? Pero ahora, en este mes, tenemos a Luis Fernando Mostajo con un evento en Madrid y en Aranjuez, que es para trasladar información y tener una serie de talleres que también se realizan, muy prácticos, e intento de conexión, ¿vale? Y con Sixto Paz-Wells, que hace poco hemos tenido en Galicia y que ha habido importantes presencias, avistamientos, grabaciones, fotos de lo que es el encuentro. Pero que eso es simplemente, por decir una manera, dentro de estos encuentros que realizamos o que se realizan, para dar fe de que no se está loco, que lo que se está realizando es real y hay una corroboración por parte de ellos. Pero dentro de lo que es la actividad, lo que se hace fundamentalmente son trabajos de visualización y de co-creación para apostar por la paz, por cambios en la humanidad, porque seamos mejores personas, por tener herramientas. O sea que no voy a decir, o sea, no es nada religioso, por si acaso.
No.
Es un ámbito más espiritual, de contacto, uh-huh, pero también de información y teniendo los pies en la tierra. Entonces,
vale,
es la mirada en el cielo, pero los pies en la tierra. Entonces, creo que eso es importante. Personas también que, de alguna manera, es novedoso. Es Larry Warren, ¿no? También uno de los, lo que llamamos, el, 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 el fenómeno no, lo diré, el encuentro OVNI, el caso OVNI, que sería el caso Roswell inglés o británico, sí. ¿Vale? Es algo interesante, novedoso, y es más, cuando hemos hecho la publicidad, en su momento, Larry, grabaron una película sobre, película documental sobre lo que le pasó, que además que es muy buena, hemos visto fragmentos y de hecho hemos hecho publicidad con ello, con permiso del director, y que finalmente no ha salido, creo que en el 2019 es cuando estaba realizada, y que intentamos que también, con su presencia, darle un empujoncito para que alguna plataforma lo saque. Porque uh-huh. creo que es, primero, lo que le pasó y todo lo que es, todas las evidencias y el estudio e investigaciones que hay son súper potentes. Además, lo que se produjo no es con extraterrestres, es con humanos del futuro. Ojo, por eso digo.
Eso es muy interesante, porque claro, me viene por más fuentes ese tema.
Entonces, es muy interesante. Y el que esté esa película realizada y no haya podido ver la luz, pues creo que esto puede ser un empujocito para que se vea, ¿no? Y además tiene cosas muy importantes que contar. Una novedad, por ejemplo, también es Matt Bedmond, que viene de sí. Francia. Es un contactado, pero más de allí, de Francia, que tiene algún libro y es interesante. Es interesante también lo que nos va a aportar. Y he hablado de José María Gómez Montiel con las evidencias que va a traer, que lógicamente eso en una sala con una pantalla gigante,
claro,
con esos vídeos, pues va a ser algo muy espectacular. No es que sea un video mapping, ¿no? Pero va a ser muy inmersivo. Uh-huh. Eso por un lado, las diferentes personas que van a estar, Josep Guijarro también, desde el ámbito de la investigación, ¿no? O sea, hay muchos ponentes que lo pueden mirar dentro de la página para no sí. entretenernos y no quitarte, no restarte más tiempo, donde viene todo lo que es la información y que la gente lo podrá ver de manera presencial o de manera a través de streaming o live, que puede hacerlo en el mismo día o luego accediendo a grabaciones, con lo cual intentamos que esté donde esté la persona pueda acceder, porque de lo que se trata es todo este tipo de actividades son para divulgar, no para que claro. la gente crea, sino para que la gente piense, para que investigue. Y si le vibra y le hace bien, pues fenomenal. Y si no, porque le puede generar una distorsión sobre lo que es su estructura mental, sobre su conocimiento, pues que lo deje de lado. Esto tiene que ser que te aporte en positivo. Si te aporta en negativo, no. Si esto te hace mejor persona, bien. Si te ayuda, bien. Pero si no, déjalo de lado, porque también es importante otra serie de labores, como puede ser la educación, puede ser pues, infinidad de cosas cotidianas que a lo largo del día hacemos. Y eso es también un poco el mensaje.
Sí,
lo importante es que seamos humanos, pero con todas las palabras, o sea, humanos. No deshumanicemos claro. las cosas, sino que seamos humanos. Que hablaba de la inteligencia artificial, por ejemplo.
Claro. Joaquín, hasta durante todo este mes de junio hay además un descuento, así que la gente se dé prisa, entrar en la página contactcongress.es. De todas formas la dejaremos en la descripción, y que va a ser seguro va a ser un evento pues muy enriquecedor, eso seguro.
Mira, un matiz que te quiero hacer con relación a lo que son los encuentros, o sea, nosotros, el cómo, y además tú lo has vivido, lógicamente, porque has estado y lo vas a vivir de nuevo, intentamos que sea un encuentro más que un congreso. Es decir, que la gente venga y abramos las puertas como si fuera su casa, o sea, sí, como sí. nuestra casa. Intentamos tratarlo lo mejor posible, que haya una cercanía. Hay personas muy importantes que tienen que trasladar mucha información sobre el escenario, que son los ponentes, que son los conocidos, pero entre el público, cuando empiezas a hablar, te das cuenta, sorpresivamente, de que incluso tienen a veces mucho más que contar que las personas que están sobre el escenario. Pero su labor o su tarea no es estar divulgando. Y en petit comité y en grupito empiezan a hablar y se estrechan lazos, y al final, porque tú cuando persigues, tú que vives en el ámbito, en la investigación, el misterio y demás, cuando tú persigues algo desde el corazón, te aseguro de que si es sincero y desde ahí, Dios, el universo, el todo, como queramos llamarlo, va a conspirar para que de alguna manera empieces a encontrar respuestas. Sí. Así que los que acuden a estos encuentros, investigan, se informan, comparten, al final no van en busca del fenómeno, el fenómeno te encuentra a ti. Y te das cuenta de que la conexión tiene que ser contigo mismo y con tus semejantes.
Pues Joaquín, dicho queda, 12 y 13 de octubre, Pues la gente ya puede hacerse con esas entradas, tanto online como presenciales, y nos veremos. Te mando un abrazo.
Así va a ser. Muchas gracias, como siempre, querido amigo y gran profesional, Álvaro. Gracias.
Muchas gracias, un abrazo. Pues nada, amigos, amigas, ya no hay tiempo para más. Espero que os haya gustado. Nada, recordaros que volvemos en 7 días, por supuesto, puntuales a la cita, aquí en Onda Madrid, en Madrid Misterioso. Se despide Álvaro Martín. Hasta la próxima. Un abrazo.